Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 6 de diciembre, estamos en el ombliguito de la semana, felices de poder compartir con ustedes, ya cerrando el año con temas financieros, señores, porque necesitamos acomodar esa finanza, para el 2024. Yo diría que sería un año, oyendo Sumas, que usted y yo no debemos tener preocupaciones financieras, o si la tenemos, sepamos muy bien cómo vamos a salir de ellas escuchando Sumas. Por eso usted está aquí, por eso le damos la bienvenida y por eso usted es la razón más importante por la que realizamos este programa. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, que me acompaña esta noche en este programa. Rosy, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz viernes para todos. Yo quisiera como que...
Ella está malita, pero
oye, yo tengo mi energía, o sea, no vayan a pensar que es que estoy apagado, no. Aquí hay energía, es la voz que no me permite, pues, transmitir la intensidad, pero sí hay mucha energía. Feliz viernes para todos ustedes, ombliguito de la semana, tal cual lo indicaba nuestra querida Ivette, y para nosotros siempre es más que un placer poder estar aquí y compartir este momentito que ustedes nos permiten compartir con ustedes. Estamos cargados de muchísimo contenido financiero, así como lo hacemos cada día, y siempre es un placer, siempre es un placer. Tenemos que decirles que en el día de hoy es miércoles del pulso del mercado, pues lamentablemente no vamos a poder conectar con nuestro queridísimo Antonio Trujillo, pero hoy no tendremos pulso del mercado, pero sí vamos a tener estadística.
Ah, pero eso siempre es claro. Aquí siempre usted es el más importante y por eso le traemos todo el contenido, caramba, porque usted es el más importante. Tenemos que complacerlo. Rosy, ¿cómo comenzamos la agenda del día de hoy? ¿Qué trae todo el contenido?
Iniciamos nuestra agenda con los factores y aterrizamos en Estados Unidos, donde los datos de empleo en Estados Unidos muestran un mercado laboral más equilibrado y esto es una señal positiva para la Reserva Federal.
Señores, si seguimos en Estados Unidos y la tasa hipotecaria de este país cae a mínimo de 4 meses.
El G7 prohibirá los diamantes rusos y anunciará medidas sobre precios máximos y activos.
Y en la República Dominicana, ministro de Economía anuncia creación de un fondo de 8 millones para apoyar voluntariados. Escuche esto.
Esto hay que aplaudirlo, eso es un factor que hay que aplaudir. Y otra noticia interesante, pues tiene que ver con la educación. Impulsarán educación en zonas remotas por medio de aulas digitales vía satélite. Esto para mí es sorprendente.
A mí me encanta saber que vamos a estar educándonos, no importa dónde y cuándo hay educación. Mire algo, el Grupo Popular profundiza el liderazgo en finanzas verdes y cambio climático en la COP28.
Seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y hoy estaremos conversando aquí, Beth y yo, sobre los riesgos financieros y de gestión más comunes que pueden enfrentar las organizaciones sin fines de lucro.
Señores, la estadística de hoy, vamos a hablar de las cantidades de empresas formales ascendentes y, aunque ustedes no lo crean, dice Rosy que trae una sorpresita. Vamos a ver.
Claro que sí, porque a falta de Antonio no podemos dejar a la audiencia, ¿verdad?, sin algo a lo que ya están acostumbrados.
Wow.
Pero tiene que quedarse ahí para que escuche la estadística de hoy.
Wow.
Y luego de nuestra estadística vamos a formular el algoritmo segmento donde ustedes son los protagonistas, como siempre, porque tenemos esa oportunidad de poder responder dudas, inquietudes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Y hoy es una pregunta bastante acertada, finalizando un año, vamos a iniciar un nuevo año, mejor momento, es el mejor momento para organizarse. Vamos a hablar acerca del presupuesto que tanto mencionamos acá en Sumas.
Así es. Mire, usted que nos está sintonizando ahora, quédese ahí en Sumas, porque usted tiene que oír ese formulemos el algoritmo sobre ahorros y bueno, y organización. Para cerrar Sumas, todos los que nos conocen saben que Sumas no cierra si no traemos esa cherry deliciosa de este pastel, que es la frase a recordar. Quédese con Sumas, porque mire, estamos iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en Estados Unidos, donde el mercado laboral estadounidense se está normalizando por fin, después de que el COVID-19 lo desequilibrara hace casi 4 años. Según el último informe de Holtz, que es una empresa de trabajo, publicó en el día de ayer un informe donde reveló que la relación entre las ofertas de empleo y el número de parados cayó en 1.34, su lectura más baja desde agosto del año 2021. El descenso de la ratio muestra que el mercado laboral está alcanzando un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda, según la nota de la economista principal de Oxford, Nancy Van Den. Además de esto, este mejor equilibrio ha sido mencionado constantemente por la Reserva Federal al hablar de lo que debe ocurrir para que la inflación vuelva al objetivo, que es de un 2%. Las condiciones del mercado laboral siguen siendo muy sólidas y la economía está volviendo a un mejor equilibrio entre la demanda y la oferta de trabajadores. Esto dijo el presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, en un discurso que dio el pasado 1 de diciembre. Además, añadió que el ritmo al que la economía está creando nuevos puestos de trabajo sigue siendo fuerte y se ha ido desacelerando hacia un nivel mucho más sostenible. En términos generales, el informe publicado en el día de ayer mostró que las ofertas de empleo alcanzaron en el mes de octubre su nivel más bajo en más de 2 años, lo que refleja nuevos indicios de que un mercado laboral históricamente tenso está dando muestras de suavizarse.
Y ahora vamos a hablar de las tasas hipotecarias de los Estados Unidos, que cayeron la semana pasada al nivel más bajo en casi 4 meses, lo que provocó la mayor demanda de refinanciamiento desde febrero. La tasa del contrato de una hipoteca fija a 30 años disminuyó 20 puntos básicos a 7,17% en la semana que finalizó el 1 de diciembre. Según la Asociación de Banqueros Hipotecarios, la tasa ha caído 69 puntos básicos en las últimas 5 semanas, la mayor baja para dicho periodo de tiempo desde los finales del año 2008. También Mortgage New Daily, que se actualiza con mayor frecuencia, situó el martes la tasa de hipoteca fija a 30 años en el 7,08%. Desde que alcanzaron un máximo cercano al 8% en octubre, las tasas hipotecarias han retrocedido debido a las expectativas de que la Reserva Federal no solo habría terminado de subir las tasas de interés, sino que podría comenzar a recortarlas a principios del año. Los economistas sostienen que pronto la caída se traducirá a un mayor inventario de viviendas y ventas, ya que los propietarios no tendrán que asumir una tasa tan cara para cambiarse. La actividad de refinanciación aumentó casi un 14%, el mayor incremento desde febrero, lo que ayudó a impulsar el índice general de solicitudes de la MBA. La actividad de compras disminuyó ligeramente, pero se mantuvo cerca del nivel más alto desde mediados de septiembre.
Y continuando los mercados internacionales, se espera que los líderes del G7 anuncien una prohibición de los diamantes rusos y medidas para gestionar unos 300 mil millones de euros, que equivaldrían a unos 323 mil millones de dólares en activos inmovilizados del Banco Central Ruso y el tope del precio del petróleo del G7. Esto según fuentes. Los líderes del G7 celebrarán una reunión virtual próximamente y una fuente especificó que se espera que el G7 anunciara una prohibición directa a partir del próximo 1 de enero. Y a continuación de esta, una prohibición indirecta con un periodo de introducción progresiva del 1 de marzo hasta el 1 de septiembre. Durante el periodo de introducción progresiva, las empresas de diamantes podrán utilizar un sistema de autodeclaración como el que ofrece el Consejo Mundial del Diamante. El sistema utilizará el rastreo y la certificación realizados a través de los países del G7 y solo se aplicará a los diamantes en bruto en una fase inicial. En un principio, los países occidentales estudiaron varias propuestas que abarcaban las gemas en bruto y pulidas, pero no lograron ponerse de acuerdo sobre las pulidas. Por lo que respecta al petróleo, los países occidentales admiten que el impacto de su tope de $60 en el precio del crudo ruso ha disminuido un año después y han estado buscando formas de reforzar su aplicación. El último paquete de sanciones a Rusia propuesto por la Unión Europea incluye algunas medidas para captar detalles sobre costes de accesorios y frenar la venta de viejos buques occidentales a la llamada flota en la sombra rusa.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavelisa Contreras, anunció durante la celebración del Premio Nacional Voluntariado Solidario 2023 la creación de un fondo de 8 millones de pesos para apoyar organizaciones de personas voluntarias. Este fondo, creado gracias a los aportes de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y el Banco BHD, servirá para impulsar iniciativas de voluntariados en todo el país, con lo que se contribuirá al desarrollo nacional a través de acciones solidarias. La entrega del Premio Nacional Voluntariado Solidario 2023 fue organizada por el Ministerio de Economía mediante el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, junto con el programa Supérate, el Sistema de las Naciones Unidas, la Red de Organizaciones Alianza, ONG, y las entidades bancarias mencionadas. Bajo el lema Voluntariado en todas partes, la undécima edición de este galardón tuvo lugar en el Teatro Nacional con discursos del ministro Isa Contreras, de la directora general del programa Supérate, Gloria Reyes, y del coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, Mauricio Ramírez. El economista Isa Contreras explicó que desde el CAFS se impulsa estrategias para contribuir a fortalecer una cultura solidaria y mejorar las competencias de las organizaciones que gestionan programas de voluntariados e integrarlos en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
Y continuando en nuestro país, este es un factor que les va a gustar mucho a todos ustedes y es que impulsarán educación en zonas remotas por medio de aulas digitales vía satélite. La empresa internacional Hispasat entregó al gobierno 3 proyectos piloto de teleeducación para impulsar la educación en zonas remotas a través de conectividad satelital en las provincias de San Pedro de Macorís, Independencia y Bauruco. Esta colaboración se ha gestionado entre la empresa y el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel, dejando inauguradas tres aulas digitales con conectividad satelital que van a beneficiar a 300 estudiantes de las mencionadas provincias. Para este proyecto piloto de teleeducación, se escogieron a escuelas que estuvieran ubicadas en zonas remotas y sin ningún tipo de acceso a conectividad de Internet. Las aulas digitales incluyen equipos portátiles para los profesores, un gabinete para la custodia y carga de los dispositivos, un Smart TV, software de gestión educativa, tabletas para el alumnado y un curso de habilidades digitales para los docentes. La donación va a permitir almacenar localmente los contenidos educativos facilitados por el Ministerio de Educación de nuestro país. De este modo, los estudiantes pueden descargar el material en sus dispositivos y trabajar con ellos en su hogar. Además de esta empresa, va a habilitar un servicio de conectividad Wi-Fi para la comunidad, independiente a los instalados en las escuelas, lo que va a permitir a esta comunidad y facilitar a los estudiantes y docentes el tener acceso a Internet y a sus contenidos educativos en caso de que la escuela se encuentre cerrada.
Para finalizar, vamos a hablar del Grupo Popular Dominicano, que afianza su compromiso en materia climática con acciones de apoyo a las iniciativas para la descarbonización de la economía mediante sus propuestas de finanzas verdes. La organización financiera espera profundizar sobre la estructuración de los mercados de carbono y los próximos pasos previstos para la República Dominicana en la segunda semana de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático COP28, por sus siglas en inglés. El Grupo Popular destacó su participación como único banco dominicano presente en el foro que se desarrolla en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, al que asistió una delegación de ejecutivos del Banco Popular y la Fundación Popular, quienes intervendrán como panelistas y en encuentros de negocios durante el evento internacional. A través de una nota de prensa, la entidad subrayó que busca identificar oportunidades para fortalecer la capacidad de Plan Sierra, aliado del Grupo Popular, e insertarlo en la estrategia de mercado voluntario de carbono del país. El documento indica que el grupo avanza en la consolidación de metas climáticas basadas en la ciencia a través de una consultoría con NINT. Destacando su compromiso para mitigar riesgos climáticos y la promoción de prácticas empresariales sostenibles. Con este abordaje integral ante los desafíos del planeta, el cambio climático, el Grupo Popular destaca su liderazgo en las finanzas verdes y en la promoción de intereses sociales y climáticos que fortalezcan el desarrollo sostenible en la República Dominicana.
Y hasta aquí nuestros factores del día. Al regreso estaremos conversando a fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready para que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda.
Feria de vehículos usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y así como les anunciamos en nuestra agenda de hoy, vamos a tener un Conversando a Fondo un tanto diferente, y es porque Yvette y yo estaremos hablando, ya que estamos finalizando el año, ¿verdad? A propósito de finalización de año, de inicio de un nuevo año, pues para que conozcamos un poquito acerca de los riesgos financieros y de gestión más comunes que suelen enfrentar las organizaciones sin fines de lucro. Para hablar un poquito acerca de esto, Yvette, si me lo permites, aquí entran básicamente la gestión y protección de los recursos financieros, que deben ser una preocupación para todas las organizaciones sin fines de lucro. Desde, digamos, el grupo más pequeño de voluntarios a un grupo grande, que ya sea una asociación, los recursos económicos, sin los recursos económicos suficientes, una organización es incapaz de cumplir con su misión y poder, pues, sobrevivir o subsistir, ¿verdad? Así entonces es. Los recursos o activos financieros, vamos a decir, ¿cómo se dividen? Se dividen en tres categorías, que son el dinero, los bienes y servicios. ¿En qué consiste el dinero? Bueno, el dinero consiste en efectivo, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, valores y otras inversiones. En la parte de los bienes, ahí pues tenemos básicamente las mercancías o existencias, suministros, equipos y toda esa parte que tiene que ver con material y demás. Uh-huh. Los servicios, pues en los servicios, pues esos son los programas y actividades que la organización ofrece a sus clientes. Los contadores clasifican los bienes y servicios como recursos porque tienen un valor o pueden utilizarse para añadir valor o inclusive para generar ingresos. En ese sentido, los riesgos en la gestión financiera van a ser esas acciones que van a contribuir a la reducción en el valor o la pérdida de cualquiera de los activos financieros de esa organización que se está gestionando, de esa organización sin fines de lucro. Ahí la reducción puede deberse a las acciones de una fuente interna, qué sé yo, como un empleado o un voluntario o alguien fuera de la organización que pueda perpetrar la pérdida. ¿Cómo puede darse una pérdida? Bueno, puede ser un estafador, un ladrón, un cliente que vaya a estafar a la organización, algún tipo de malversación. Esto porque cada organización debe ser consciente de la posibilidad de una pérdida financiera y por ende debe tomar las medidas de protección adecuadas. En ese sentido, una pérdida financiera puede tener un gran impacto en una organización sin fines de lucro.
Y eso tiene que decir,
claro.
Que sea sin fines de lucro abre más las posibilidades, porque tal vez cuando están iniciando no se toman en cuenta tantos detalles, pero reciben tantos beneficios del exterior, precisamente por ser sin fines de lucro, que se ven vulnerables a ciertas condiciones, que pueden haber hoyos financieros. Entonces, ya para ir comentándoles sobre estas categorías de riesgos que pueden aparecer en pérdidas financieras, tenemos varias y no sé si nos dará tiempo para hablar de todas. La primera es el fraude, ¿verdad? Hemos hablado ya de que puede aparecer algún estafador, puede aparecer algún ladrón. A través del fraude, la alteración intencional de la verdad para inducir a otros a desprenderse de algo de valor o ceder un derecho legal, es el término general para la mayoría de las pérdidas financieras. Esto, el fraude, usted debe de saber que nos escucha, es el delito más común contra organizaciones sin fines de lucros. El robo es el término genérico para toda acción fraudulenta. Sin embargo, suelen sufrir mucho de lo que es el robo. Vamos a ver estos diferentes tipos de fraude que pueden surgir allá. Robo es el allanamiento de un edificio con el fin de cometer un delito, estafar, que es convencer a alguien para que le den o le confíen la propiedad a través del engaño o falsos pretextos. Es también la falsificación, que es la realización o alteración no autorizada de una escritura para que parezca estar legalmente autorizada. Y también la malversación. Esto es tomar propiedad legalmente confiada a una persona y convertirla para su propio uso. Alguien dentro o fuera de la organización puede cometer un fraude o robo de activos o recursos de la organización. Esto puede ser, como estaba hablando Rosy, puede ser un empleado, puede también ser algunos de las personas que colaboraron para formar esta alianza, esta asociación. La imaginación es el único límite que usted, persona que está formando su empresa con fines de lucro, esto no se limite. Piense en cualquier posibilidad, porque desafortunadamente para cada sistema de control o seguridad que la organización implemente, siempre habrá alguien que sea lo suficientemente inteligente para poder infringirlo. Así es que tome en cuenta este tipo de cosas. También las inversiones. El tamaño y tipo de inversión varían en cualquier tipo de organizaciones sin fines de lucro, y para las organizaciones más pequeñas, las inversiones pueden ser en efectivo, mientras que en las grandes, como lo pueden ser los hospitales, colegios, universidades, o cualquier tipo de actividad que sea un poco mayor, existen los fondos a través de donaciones, y estas donaciones son considerables, ¿ok? Así que independientemente del tamaño de los fondos de inversión, cada organización sin fin de lucro necesita controlar y monitorear sus inversiones. Muchas organizaciones perdieron dinero en la crisis de ahorros y préstamos cuando los bancos y las instituciones crediticias cerraron. Otro peligro también es que la organización podría tomar malas decisiones de inversión, como la compra de bonos basura, con el condado o con cualquier otro tipo de inversionista. Entonces, aquí destacamos lo que hemos hablado siempre, y Rosy me va a apoyar en esto. Cada vez que usted va a tomar la decisión de invertir en fondos, busque una de las empresas que está acreditada, ¿verdad, Rosy? Eso es importante que usted lo haga. Porque de lo contrario, usted puede verse perdiendo sus fonditos, señores.
Eso es correcto, Ivette. Lo más importante siempre es educarse, buscar información y verificar que donde sea que usted vaya a colocar esos fondos que pertenecen a la organización sin fines de lucro, pues esté debidamente registrada, si es del mercado de valores, en la Superintendencia del Mercado de Valores, y si es de bancos, pues registrada en la Superintendencia de Bancos. Es muy importante.
Ok, mira, se nos está acabando el tiempo, Rosy, para seguir
así es.
Este tema, pero correcto. Hay dos cosas que usted debe tomar en cuenta. Si bien es cierto que usted es una organización sin fines de lucro, usted tiene obligaciones tributarias. No se deje engañar por ahí, porque aunque la mayoría de las organizaciones que tienen estas características están exentas de impuestos, el gobierno aún así le exige pagar muchos impuestos. Asesórese cuáles son los impuestos que a usted le corresponde, y también asesórese cuáles son estos impuestos de los cuales usted está exento, porque de lo contrario se pudiera ver usted teniendo una deuda con el Estado fondos, de estos pagos que usted tiene que hacerlo para que su empresa siga funcionando.
Claro, Ivette, perdón que te interrumpa, por eso tienen que tener un personal capacitado, para eso existe el área de contabilidad, que realmente tiene que ser un personal capacitado, así que no se dejen engañar. Así usted es. Tiene que pagar sus impuestos.
Y Rosy, fíjate lo siguiente, las obligaciones tributarias, aunque usted esté exento de impuestos, sus empleados no, y se supone que usted tiene que pagar los impuestos a los empleados que le correspondan, como son los seguros sociales, los impuestos estatales, los federales, usted también tiene que pagar impuestos sobre la renta en algunos casos, todo eso, usted tiene que verificar cuáles son estrictamente, cuáles son lo que usted debe tomar en cuenta que les toca pagar, y también en lo que tiene que ver con la exención de impuestos, la aprobación por parte de, pues, de impuestos sobre la renta, de la condición de exención de impuestos, no es un derecho para usted, ni es un privilegio. Usted tiene que saber que usted tiene la ¿cómo se dice? Es obligatorio que según la actividad sin fines de lucro que usted realice, a usted se le exentan estos impuestos. Así es que averigüe muy bien, infórmese, porque sin duda alguna hay beneficios para usted. Hay otros tipos de fraudes, señores, activos físicos, recaudación de fondos, también están técnicas para la gestión de riesgo, los controles generales de gestión, muchos, pero queríamos destacar estos porque más que nunca están habiendo pequeñas empresas que muchas de ellas usted no sabe hasta que se asesora que podrían ser sin fines de lucro. Entonces, infórmese. Yo creo que antes de usted abrir una empresa con cualquiera de las características, y eso lo hemos hablado aquí, usted debe estar informado, y en especial cuando se trata de reglas. ¿Qué ustedes creen? Que porque Roberto está aquí nos estamos poniendo reglas.
Claro que sí, la información es poder, pero el tiempo es corto, y hasta aquí nuestro Conversando a Fondo. Quédese en Sumas.
Sigue aquí en Sumas.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con mi cuarto, yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y antes de iniciar con nuestra estadística, es importante hacer el recordatorio de que si usted no conoce el estado de cuenta actualizado de su pensión y tampoco sabe a cuál de las AFP pertenece, es muy fácil saber esta información. Solamente tienen que ingresar al portal web de la Superintendencia de Pensiones, www.cipen.gov.do. Y para mantenerse informados, actualizados y educados, solamente tienen que ingresar a las redes sociales @cipenrd. Ahora sí, Ivette. Y como les dijimos en nuestra agenda, pues lamentablemente hoy no vamos a poder tener a nuestro queridísimo Antonio Trujillo con el pulso del mercado, pero Lo vamos a extrañar, pero tenemos de igual manera estadística. Claro que sí, tenemos estadística para ustedes. Y hoy en nuestra estadística vamos a hablar acerca de la ascendencia de las empresas formales en nuestro país. Y es que la formalidad del sector empresarial debemos tener en cuenta que es fundamental para el crecimiento económico de nuestro país. En ese sentido, desde enero del año 2023, la cantidad de empresas formales empleadoras registradas aumentó en más de 10.000. Esto de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Según el último directorio de empresas y establecimientos, la cifra en el tercer trimestre de este año ha experimentado un notable aumento, alcanzando un total de 108.713. Esto se traduce a un crecimiento de un 1.6% hasta el nivel de julio respecto al mes anterior, seguido de un incremento de un 1.4% tanto para agosto así como para el mes de septiembre. Este análisis detallado revela que el sector comercio está liderando este aumento con un 32.1% la participación en total de empresas formales. Por otra parte, las microempresas con un personal de 1 a 10 empleados están representando el 79.2%, subrayando la vitalidad del tejido empresarial en este segmento. En relación a la distribución geográfica de estas empresas, pues muestra que las grandes urbes siguen siendo puntos de alta concentración empresarial, en particular el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago son los que más destacan como las demarcaciones que más negocios tienen registrados. Y Beth, hoy no tenemos a Antonio.
No.
Pero sí tenemos ranking.
Me gusta esa, cuéntame, ¿qué ranking nos trajiste hoy?
Bueno, para que nuestra audiencia no extrañe tanto a Antonio, yo me tomé la libertad de traerles un ranking que yo estoy segura que a muchos les va a gustar. Y es que vamos a hablar de calidad de vida y necesidades básicas. ¿Qué crees, Ivette?
Que no importa cuánto dinero tengas, si tú no tienes calidad de vida, entonces no tienes nada.
Eso es correcto. Por eso el ranking que les traigo es el ranking de los países en los que se vive mejor. Esto es basado en una puntuación relacionada al progreso social que se entiende como calidad de vida y necesidades básicas. ¿Cómo quieres que empecemos, Ivette? ¿De el número 10 hacia arriba o de el número 1 hacia el número 10?
Del número 10 hacia arriba.
Ah, pues nos vamos en orden ascendente. El país número 10, de acuerdo a su puntuación con mejor calidad de vida y que cumple con las necesidades básicas, es Canadá, donde obtuvo un 88.17 puntos. Luego de Canadá, el país número 9 es Japón, con una puntuación de 88.19 puntos. En el lugar número 8 tenemos a Alemania, con una puntuación de 88.72 puntos. En el lugar número 7, ahí tenemos a Países Bajos, con un 88.97 puntos. Y ya seguimos subiendo y nos vamos al lugar número 6. Ahí tenemos a Suecia, con una puntuación de 89.42 puntos. Y ahora sí, entramos en el top 5. Ivette, ¿quién crees tú que está en el lugar número 5?
Wow, es que tú dijiste Suecia y yo pensé que estaba dentro de los primeros 5. O sea, de verdad yo asumía que eso iba a estar como, no sé, número 3, 2, 1.
En el número 5 se encuentra Islandia con un puntaje de 89.54 puntos. En el número 4 está Suiza con 90.26 puntos. en el lugar número
fíjate,
3.
Fíjate, me imaginé a Suiza también dentro de los primeros tres.
Ah, bueno, pues con Suiza la pegaste entonces. Pero si nos vamos al lugar número 3, ahí tenemos a Finlandia con 90.46 puntos. En el lugar número 2 se encuentra Dinamarca con una puntuación de 90.54 puntos. Y ahora sí, vamos a tocar tambores. El lugar número 1. ¿Cuál piensas tú? Vamos, tira una ahí.
Cha-cha-cha, en el lugar número 1. Guay, ay, ay, mi madre. Tiene que haber mucho verde. Tiene que haber mucha naturaleza.
Bueno, vamos a ver si adivinas.
Wow, Rosy, no. No, 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 no. Dime tú, me tienes nerviosa.
Bueno, el lugar número 1 es nada más y nada menos que Noruega y oh, tiene wow. un puntaje de 90.74 puntos. Así que si usted estaba buscando, estaba ojeando cuáles países tienen mejor calidad de vida y cumplen o cubren las necesidades básicas de sus habitantes, pues ahí estuvo el top 10 de esos países.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, y estamos en uno de los segmentos, o yo diría que es el segmento donde usted, si usted que nos escucha, es el protagonista principal. Lo es de todo el programa, pero mucho más de este segmento donde vamos a formular el algoritmo y tenemos la oportunidad de poder responder alguna de esas dudas o inquietudes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Y Beth, cuéntanos qué preguntita tenemos para esta noche.
Me encanta esta pregunta, Rosy, porque nos obliga a ir a la práctica. Así es que le agradecemos a quien nos escribió. Dice, sé que han hablado mucho de presupuestarse en el programa, sin embargo, trato, pero no sé por dónde empezar a crear un presupuesto. ¿Me ayudan? Me encantó, Rosy. Dame la práctica, me encanta esto. El paso a paso, ¿cómo puedo iniciar a crear este presupuesto que me funcione?
Bueno, yo creo que lo primero que siempre decimos en todos los consejitos, si nos vamos hacia atrás, lo primero que sale siempre es la palabra presupuesto. Y ella tiene toda la razón, siempre hablamos de presupuesto. Y es donde realmente es por donde podemos y debemos iniciar para poder lograr nuestras metas y objetivos financieros. Entonces vamos a darle algunos consejos para empezar a presupuestarse. Yo creo que eso nos va a servir a todos porque tenemos que recordar que la creación de un presupuesto es la herramienta vital, yo no diría ni siquiera fundamental, es la herramienta vital para que podamos hacer una gestión efectiva de nuestras finanzas. Entonces, algunos consejitos para esta oyente, ¿verdad? van de la siguiente forma. Lo primero que debemos hacer es saber en qué gastamos y cuánto recibimos. Sí, tenemos que registrar nuestros ingresos y gastos. Debemos empezar enumerando todos nuestros ingresos mensuales. Ahí vamos a incluir nuestro salario fijo, si somos asalariados, si también aparte de nuestro salario fijo, pues tenemos algún emprendimiento adicional, ahí lo vamos a incluir y vamos a colocar también esos beneficios que probablemente si somos asalariados recibimos trimestralmente, mensualmente o anualmente. Y también yo sé que como por ejemplo, le pasa a Ivette, dirá, bueno, yo no soy asalariada, yo no sé más o menos, yo no sé.
Exacto.
Yo no
Mira, recibo Rosy, salario. Iba a decirte eso mismo, ¿qué pasa con la persona que sus ingresos son variados porque los negocios que tienen son de temporadas? Hay temporadas altas, hay temporadas bajas y es difícil decir, mire, este es lo fijo que yo tengo.
Y eso va a depender, obviamente, del tiempo que usted tenga ya con ese emprendimiento. Si ya usted tiene un tiempo prudente con ese emprendimiento, ya usted va a saber o va a tener un estimado de lo que su emprendimiento le podría estar generando de forma mensual. Yo me imagino, Ivette, que a ti ya te pasa, que tú sabes cuáles son tus meses más altos, ¿verdad? Tu temporada alta y también cuál es tu temporada baja.
Sí,
luego
claro que sí.
De esto vamos a registrar nuestros gastos mensuales. Lo podemos hacer categorizándolos para que lo tengamos, digamos que de una forma mucho más visible. O sea, vamos a tener lo que es la parte de la vivienda, si usted paga alquiler, si usted paga préstamo de vivienda, alimentos, ahí usted va a poner transporte, obviamente las deudas, entretenimiento, o sea, ahí usted va a poner todo lo que se llame gastos. Luego vamos a la parte de crear la categoría de los gastos. Esto va de la mano con el primer consejo. Aquí vamos a organizar nuestros gastos en categorías para que podamos entender mejor dónde y cómo estamos gastando nuestro dinero.
Rosy,
luego,
una pregunta ahí que te quiero hacer. Yo debo hacer una lista de todo lo que gasto y cuánto tiempo debo durar haciendo esa lista, porque yo creo que esa es fundamental.
Bueno, usted debe por lo menos monitorear sus gastos, un estimado al menos de 3 meses. Yo creo que en el segundo mes ya usted se va a dar cuenta a dónde se va yendo su dinero.
Ok, lo prudente
es que monitoreemos en dónde usted está haciendo sus gastos. Además, los gastos fijos, o sea, ya íbamos a saber inmediatamente a dónde se va nuestro dinero, pero esos 3 meses quizás de monitoreo le van a decir a usted esos gastos hormiguita que pueden ir apareciendo y hacia dónde se están yendo esos gastos hormiga.
Rosy, entonces, te quiero hacer otra pregunta y disculpa. Esto cuenta. Es totalmente obligatorio porque fíjate una cosa. Si quien nos escucha está ahí del otro lado y a lo que Rosy está diciendo, dice, ay, pero es que esto yo lo he intentado tantas veces. Yo te digo, yo fui una que intenté tantas veces eso de ir anotando todo lo que gasto, que para mí se convirtió en un ejercicio, Dios mío, casi, Rosy, horrible. Pero al final supe y entendí, esto hay que hacerlo, esto definitivamente hay que hacerlo. ¿Qué consejos le puedes dar para que entiendan que esto es obligatorio, poder tener esta lista?
Hay personas que no hacen un listado de gastos porque no les gusta estar escribiendo, porque dicen, ay, no tengo una libreta a mano. Señores, ahora todo está a un alcance. La tecnología nos ayuda muchísimo. Hay aplicaciones que sirven para usted crear su presupuesto y que les ayuda con la creación de las categorías, Ivette, de las categorías de los gastos alimenticios, ropa, transporte. O sea, ahora todo es mucho más fácil. Además de que también el celular, aparte de que usted puede descargar una aplicación para esto, también tiene la parte del bloc de notas donde puede ir anotando. O sea, no es que usted va a andar con un cuadernito. Ahora, si usted es de esas personas, ¿verdad?, a la antigüita y quiere usar su cuaderno, pues perfecto. Perfecto, puede usar su cuadernito. Lo importante es empezar siempre. Lo importante va a ser siempre dar ese primer paso. Y como siempre les digo también, señores, pasito a pasito lo logramos. Ahora sí, vámonos con el consejito número 3. Aquí va, es algo sumamente importante, donde les decimos que a las cosas, Ivette, hay que ponerle nombre y apellido. Cuando usted sabe lo que quiere y para qué lo quiere, se esfuerza mucho más por alcanzarlo. Entonces, en ese sentido, tenemos que establecer metas financieras. Tenemos que definir esas metas que nosotros tenemos, tanto a corto, mediano, así como largo plazo. ¿Qué podemos incluir aquí? Y no qué podemos, sino qué debemos, porque todos debemos incluirlo. Aquí debemos incluir ahorrar para las emergencias, tanto que les hablamos siempre de ese fondo de emergencia. Ahí debemos incluir el pago de deudas. Ahí podemos incluir la planificación de vacaciones. Ahí podemos incluir la planificación para el pago de la universidad si tenemos hijos o en la colegiatura. Ahí vamos a incluir todas esas metas financieras que nosotros tenemos a corto, mediano y largo plazo. Luego vamos a pasar a calcular nuestros gastos mensuales totales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a sumar todos esos ingresos y esos gastos mensuales. Ahí debemos asegurarnos de que nuestros ingresos, escuchen esto muy bien, de que nuestros ingresos sean mayores que nuestros gastos. Porque imagínate tú, Ivette, que sea a la inversa. Si nuestros gastos son mayores.
Eso sería, eso sería una catástrofe.
Claro, entonces, ahí hay problemas.
Ahí hay entonces que ponerse a buscársela como sea, como dirían por ahí, ético, legal y moral, lo que sea.
Así es. Luego que hagamos eso, vamos a identificar nuestras áreas de ajuste. Luego que sepamos cuáles son nuestros ingresos, dónde se va nuestro dinero, ahí entonces podemos apretar tuerquitas, ahí podemos revisar nuestros gastos y buscar esas áreas donde podamos reducir el gasto o quién sabe si hasta eliminar esos gastos innecesarios. Luego, señores, que es muy importante, ahí vamos a priorizar el ahorro. Tenemos que destinar una parte de nuestros ingresos al ahorro. Esto nos va a ayudar a construir, nueva vez, volvemos otra vez, fondo de emergencia. Y también esto nos va a permitir trabajar hacia nuestras metas financieras. ¿Cómo podemos utilizar herramientas de presupuesto? Bueno, tenemos que considerar el uso, como les decía, de esas herramientas que ya les había mencionado. Aplicaciones móviles, hojas de cálculo, todo esto nos va a facilitar el seguimiento a nuestras finanzas, porque también usted pone en Google plantillas para presupuestos y le van a aparecer un sinnúmero de plantillas gratuitas que usted también va a poder utilizar. Algo muy importante también que nuestra oyente debe tener en cuenta es que debemos ser realistas. Sí, tenemos que asegurarnos de que nuestro presupuesto sea un presupuesto realista y que pueda ser sostenible a largo plazo, porque no debemos ni podemos subestimar nuestros gastos y nuestros ingresos. Además de esto, tenemos que hacer una revisión. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que revisar nuestro presupuesto regularmente e ir ajustándolo según sea necesario, porque van a presentarse cambios en el mismo, habrán circunstancias diferentes, pueden agregarse cosas y también se pueden ir eliminando cosas, es decir, que van a haber modificaciones en nuestro plan financiero. Y por último, y no menos importante, vamos a aprender de nuestros gastos. ¿Cómo podemos aprender de nuestros gastos? Bueno, simplemente analizando nuestros gastos podemos comprender y a partir de ahí y con eso podemos mejorar nuestros hábitos financieros. Créanme, esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, decisiones informadas y decisiones racionales para el futuro financiero, para nuestro futuro financiero. Recuerden, señores, que debemos crear y seguir un presupuesto. Esto es un proceso que es continuo, no es de un solo día. Para hacerlo debemos verificarlo regularmente, como decía anteriormente. Además de que a medida de que cambian nuestras circunstancias, es posible que también necesitamos continuar ajustando nuestro presupuesto y así nos aseguraremos de que siga siendo efectivo para nosotros.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar este miércoles ombligo de la semana, tenemos que hacerlo con nuestra frase a recordar. Y Beth nos trae esta noche una frase que yo estoy segurísima que a todos les va a gustar porque es una frase corta, pero muy precisa y concisa, con un mensaje bastante directo.
Así es, Rosy. La saqué del libro Habla Menos, Actúa Más, de Brian Tracy. Me encanta este escritor motivador y también es no solo, es, él está, se ha conocido por todos estos libros de liderazgo, éxito, de automanejo de estos empresarios, nuevos empresarios, y me encanta leerlo, de verdad que sí. De ese libro saco esta frase de Henry Ford, que todos lo conocemos, señores, a Henry Ford. Así es que no vamos a hablar de él. Y dice, no puedes construir una reputación basada en lo que harás. Ay, Rosy, wow. Qué fuerte. Habla más, actúa, habla menos, actúa más. Yo creo que esta frase define este libro. A ver, ¿qué piensas tú para este año 2024 que nos puede impactar esta frase? No puedes construir una reputación basada en lo que harás.
Señores, así que simplemente es, vamos a ser proactivos, ¿verdad?
Uh-huh. Así es.
Vamos a ocuparnos mejor en vez de preocuparnos. Creo que esta frase lo dice todo.
Y muy importante, no hables tanto tus metas, actúa, pon acción. No importa cuán lento tú crees que vayas, pequeñas acciones diarias que desarrollen buenos hábitos se van a convertir en éxito al final del camino. Así es que habla menos, actúa más, para que tus metas se realicen. Rosy, me encantó compartir el programa hoy contigo y con todos ustedes que nos escuchan todos los días y nos acompañan y hacen que este rato sea verdaderamente muy ameno.
Es correcto, Ivette, digo lo mismo, pero para reencontrarnos mañana tenemos que culminar hoy, así que feliz resto de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.